Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves. Primera, el ministro de la Presidencia, de Justicia y no sé cuántas cosas más, Félix Bolaños, y el presidente catalán, Pere Aragonès, han hablado por teléfono y se han felicitado por, comillas, el buen trabajo hecho por todas las partes con la ley de amnistía. También han coincidido en señalar que es importante que se aplique la norma en los términos aprobados. Aragonès y Bolaños han quedado en mantener una interlocución constante para seguir la aplicación de la ley. Hombre, ya de paso, si apoyan lo de Salvadorilla, pues genial. Segunda, la justicia francesa suspende la expulsión del presidente del Partido Conservador de los Republicanos. Éric Ciotti sigue como líder de la formación. Recordemos que fue expulsado por su plan de formar una alianza con la ultraderecha de Marine Le Pen para las elecciones de finales de junio. Menudo espectáculo. Tercera, hace un rato el G7 ha dado a conocer la declaración conjunta de la cumbre tras varios días reunidos en el sur de Italia. Incluye una defensa hacia Ucrania con el préstamo millonario de activos rusos, un aviso a Venezuela por su calidad democrática y la desaparición de la palabra aborto que ha impulsado la italiana Giorgia Meloni. También recalca que Israel debe limitar la escalada de la violencia en Rafah, en Gaza. Y cuarta, dos españolas mueren en una explosión en un edificio de viviendas en la ciudad belga de Hoboken. Se trata de una madre de 42 años y su hija de 10, ambas vecinas de Ceuta. La explosión, se desconoce su origen, murieron otras dos personas y hay otros tres heridos graves. Andrés tiene 17 años, como muchos jóvenes de su edad, está bañándose con un amigo en la playa de Fruxeira, en Valdoviño, en Coruña. Como todos nosotros, fue a la playa a disfrutar sin pararse a pensar que el paisaje que hay más allá de la orilla también entraña riesgos. Llevaban un par de horas al sol cuando de repente empezaron a escuchar gritos de auxilio. A lo lejos escuchaba un hombre. Andrés fijó la mirada mar adentro y lo vio. Había una persona ahogándose.
Fue algo que me salió de dentro, fue un impulso. Y en un momento oí como pedían ayuda. Y fue verlo y pues fue como una especie de impulso nervioso. Me metía por él.
Andrés tiene 17 años, ninguna formación en socorrismo, pero aún así se lanzó a intentar rescatar a la persona que se estaba ahogando. Se llamaba Marcos. Cuando llegó hasta él, se lo encontró muy nervioso y se da cuenta de que es una persona que pesa bastante más. Aún así logra tranquilizarle y sacarle de la corriente. Permaneció con él 25 minutos en medio del mar.
Cuando estaba llegando hacia él, le vi sumergido con la cabeza sumergida y cuando cogí lo levanté, abrió los ojos, la vista la tenía perdida, no, casi no podía hablar. Luego ya después de estar ahí 3 minutos hablándole, me logró hablar. Ahí le pregunté yo si tenía hijos, que se tranquilizaba porque me estaba diciendo que se iba a morir. Pues entonces fue eso, o sea, le empecé a decir que me mirara a los ojos para que no sumergiera la cabeza bajo el agua. Y en una de estas le dije, ¿tiene hijos? Y me dijo, sí, tengo dos. Y yo, piense en ellos, usted no va a morir. Y así fue como le intenté tranquilizar y lo fui sacando poco a poco.
Marcos se encontraba en una zona de corrientes y aunque la historia acabó bien, hubo momentos de muchísima tensión. Andrés le cogió por la axila, pero Marcos pesaba demasiado, 85 kilos. De hecho, en algún momento Andrés llegó a pensar, no puedo, me voy a ir con él. Bueno, no fue así. Al cabo de media hora luchando contra la corriente, llegaron a una zona de olas y fueron cogiendo impulso. Andrés acaba de salvar la vida a una persona, pero al llegar a la orilla puso rumbo al chiringuito, se sentó con un amigo como si tal cosa y no se lo contó a sus padres.
Pues nada, yo estuve jugando un billar con mi amigo, con el que me estaba bañando, y cuando nos fuimos les dije hasta luego, tal. Y yo subí a mi casa ya a ducharme y todo para prepararme para luego dar una vuelta. Y cuando salgo de la ducha, viene mi madre y me dice, hombre, ¿pero qué has hecho, tal? Que me lo han dicho unos amigos, que ha salvado a un hombre en la playa. Y ya pues fue como se enteraron.
La noticia de Andrés y Marcos corrió como la pólvora en Coruña. Andrés, que siempre ha querido pertenecer a la Armada, se había convertido en un héroe con solo 17 años. Ahora, ambos mantienen contacto y tienen pensado verse durante el fin de semana.
Es un tío majísimo, pero majísimo. De hecho, yo vuelvo este domingo a Madrid y he quedado con él para vernos.
Lo que le ocurrió a Marcos, la verdad, no es normal. Lo corroboran los datos. En tan solo 2 semanas de junio han muerto 13 personas cuando se bañaban en la playa, especialmente en Alicante. El número de ahogados en España durante los 5 primeros meses del año asciende a, ojo, 150 personas. No existen datos oficiales de ahogamientos y mira, todo lo que hay es el trabajo que han realizado asociaciones independientes, ya que el Instituto Nacional de Estadística unifica los ahogamientos en el mar con los atragantamientos por alimento. Bueno, viendo los números que estamos manejando, igual es momento de abrir una cuenta aparte. Bueno, como te contaba, lo peor se lo está llevando la Comunidad Valenciana y esto vuelve a poner encima de la mesa el debate sobre la contratación de socorristas, sobre todo porque la gran mayoría de los ahogamientos se han producido en zonas que no cuentan con socorristas, bien porque no se ha contratado el servicio, bien porque comienza a partir de este fin de semana. Javier Gandía es socorrista de Cruz Roja en Alicante.
Cada municipio da cobertura a unas playas en las cuales se determina un nivel de riesgo y a partir de ahí, pues cada municipio ordena unos recursos y unas capacidades y una temporalidad. En este caso, aún no había comenzado la temporada de playas, por lo tanto, no tenía vigilancia esas playas.
Cada ayuntamiento contrata la vigilancia según considera y fija tanto el inicio del servicio como el horario. De esta forma, 2 de las localidades donde se han producido los ahogamientos tenían contratados socorristas, pero solo el fin de semana. La vigilancia a diario comenzará a partir de mañana. Esto podría tener sentido hace unos años, pero ahora con las altas temperaturas, las playas llevan varias semanas llenas sin socorristas. Está claro que a más personal de socorrismo, más seguridad. Pero cuando vamos a la playa hay que poner un poquito de sentido común por nuestra parte, tener en cuenta que desconocemos el funcionamiento de las mareas. José Luis Hernández es coordinador de playas de Cruz Roja en Guardamar del Segura.
Donde hacía pie, un paso más, ya deja de hacer pie por completo. Entonces es una situación inesperada y esa situación es una situación de un momento para otro, ¿no? Entonces un ahogamiento se puede producir en cuestión de 20 segundos. No necesitamos que la persona se haya introducido. A veces decimos, es que la gente se fue súper dentro, de tal. No. Es que muchas veces decimos que es irresponsabilidad de la gente. Te puedo decir que no siempre es irresponsabilidad de la gente, sino a veces desconocimiento.
Tendemos a pensar que el Cantábrico, por ejemplo, va a ser más peligroso que el Mediterráneo y no tiene por qué. En zonas del Levante español existe la temida corriente de retorno que se suele dar en las playas del Mediterráneo por los vientos de Levante. Una vez han pasado los días de peor oleaje, cuando parece que la mar vuelve a la calma, es cuando se da este fenómeno que arrastra a los bañistas al interior. Si nos vemos envueltos en una de estas corrientes, hay que saber actuar.
En caso de que las personas sean pues personas muy mayores o incluso niños, ¿no? Pues se ven totalmente indefensos porque esas corrientes, una vez que cogen fuerza, te van empujando hacia adentro, ¿no? Ahí el consejo que siempre damos, ¿no? Es nunca luchar contra la corriente, porque es lo único que va a hacer es hacernos un desgaste. Es mejor dejarse un poquito para adentro, porque esas corrientes no van más allá de 150 metros. Después dejan de tener fuerza. Buscar movernos a derecha o izquierda, lateralmente a la costa, buscar una zona de olas y acompañar esas olas para salir, que lo vamos a tener relativamente fácil.
Vamos camino de un mes de junio negro en número de ahogamientos. Las muertes han aumentado un 21% comparado con los datos del año pasado. Aunque cuando vamos al mar lo hacemos con intención de disfrutar, hay que tener cierta información, saber interpretar el oleaje, saber cómo actuar. Juan Ángel Corrales es presidente del Club de Salvamento Deportivo Talasa en Torremolinos, Málaga. Juan Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es muy difícil dar un curso de socorrismo en 5 minutos de charla, pero bueno, a lo mejor algún consejo sí que nos sale, Juan Ángel. Oye, si estamos en la orilla mirando a las olas, lo primero, ¿cómo podemos saber si puede haber corriente o no?
Bueno, pues una manera que tenemos muy sencilla de identificar es a través del tipo de ola. No es tanto en la forma que tiene romper, sino en la distancia que rompe. Siempre tenemos que buscar la zona que esté con más espumosa. Cuanto más espuma tenga, eso significa que la ola ya ha roto ¿vale? Y si vemos que está arrastrándose hacia la orilla, pues una vez que ha roto la ola y se dirige hacia la orilla, pues nos empujará hacia afuera. Claro. Sin embargo, las zonas que vemos con menos oleaje, pues tienen esa corriente retorno que regresan el agua de nuevo hacia mar.
Hemos escuchado antes a José Luis, un coordinador de Cruz Roja en Guardamar del Segura. Decía que si te ves arrastrado por una corriente, no luches, déjate llevar. ¿Es un buen consejo?
Sí, correcto. Simplemente tienes que dejarte llevar y esperar a que la propia corriente te vuelva a empujar hacia la orilla. Son movimientos circulares o semicirculares que conforme te van llevando hacia adentro, posteriormente te empujarán hacia afuera, dirigiéndose a la zona, como hemos dicho antes, más oleada, donde tiene más olas.
Uh-huh. Claro, ahí la clave y la dificultad, supongo, es tener la cabeza fría, ¿no?
Sí, es importante, bueno, lo primero es tener ciertos conocimientos de destreza sobre el agua, ¿vale? De saber flotar, de saber desplazarnos con soltura, no hace falta ser un gran nadador, que si lo somos todos mejor, pero no es la realidad. Entonces, cuanto más conocimiento y más habilidades tengamos, siempre va a ser más fácil luego mantener la calma. Cuanto más tranquilos estemos, más fácil será poder dirigirnos hacia la zona que hemos dicho antes.
Mira, si nos vemos, yo qué sé, en el Cantábrico uno tiene la imagen, claro, es el Atlántico, al fin y al cabo, Atlántico abierto. Pero claro, yo que conozco bien las costas de Cádiz, de salir con la canoa por ahí a remar, pues que en el Mediterráneo y en concreto en el Estrecho, las corrientes son tremendamente peligrosas. No debemos fiarnos del Mediterráneo, ¿no?
Bueno, tampoco hay que ser alarmistas, es un mar tranquilo, amigable, pero sí es cierto que cuando viene fuerte es muy traicionero, porque no te la esperas. La misma playa que ayer te estabas bañando sin peligro, que yo coloquialmente decimos que parece un jacuzzi, mañana te está jugando una mala pasada.
Juan Ángel, no sé si has oído la historia de Andrés, el chaval este en Coruña, mientras estabas esperando, pero si vemos una persona ahogándose, literalmente ahogándose a 30, 50 metros, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos o llamamos a Cruz Roja? Porque claro, los minutos que tarden, igual el tío ha desaparecido.
Bueno, como siempre decimos, tenemos que aplicar el protocolo PAS a rajatabla, ¿vale? Primero que tenemos que hacer es protegernos a nosotros mismos sabiendo nuestras limitaciones. No es lo mismo que si tiene una persona que tiene unos altos conocimientos de nado, un nadador o una persona que practica salvamento deportivo o un socorrista o cualquier persona que hace triatlón o algo así, que se tire un ciudadano que no ha nadado nada más que a la orilla y hasta la cintura. No es lo mismo. Primero, saber cuáles son nuestras limitaciones y valorar la situación. Después tenemos que alertar, ¿vale? Tenemos que alertar los servicios de emergencia para avisar a la gente de que hemos entrado en ese momento y en ese sitio. Porque si por H o por B no podemos salir de ahí, por lo menos que vengan a por nosotros. Es muy importante tener en cuenta que más vale siempre una víctima que no dos.
Claro. Basta con hacer pie. Uno puede fiarse de la famosa frase, no, hasta aquí que hago pie y te llega el agua casi a los labios.
No vale con eso porque en las playas no son las piscinas. En las piscinas tenemos un firme que es regular, no cambia nunca. Sin embargo, las playas es un medio vivo, donde hoy hacemos pie, mañana no. Un sitio donde un año no había corrientes, al año siguiente hay. Está en continuo cambio y no podemos fiar porque hacemos pie y constantemente a 10 o 15 metros más atrás, que nos ha llevado la corriente, no nos hemos dado ni cuenta, ya dejamos de hacer pie, no somos capaces de volver a orilla, nos ponemos nerviosos y empezamos a luchar contra la corriente buscando la zona donde hacíamos pie.
Y la última, Juan Ángel, cuéntame, iba a decir la anécdota, no es una anécdota, es una aventura de película. Dos chavalines, alumnos tuyos en el club de salvamento, ojo, 12 y 14 años, salvaron a tres turistas que se estaban ahogando. ¿Cuándo? ¿Cómo fue?
Sí, pues fue poco después de Semana Santa.
¿Ahora? ¿Hace unos días?
Sí, hace una semana. Joder. Hace una semana, sí. Sí, bueno, estábamos entrenando y cuando estábamos terminando el entrenamiento, ahí estaba el mar picado, nosotros buscábamos eso, entrenar con las olas y con las tablas y tal. Y cuando estábamos allí, pues uno de los chicos se dio cuenta que unos turistas que estaban con unos flotadores, nosotros sabíamos que no estaban en condiciones y dijimos de broma, a ver a esto, como no dan trabajo. Y bueno, pues se dio cuenta al rato y dice, mira que ahí van y que no salen. Y ahí estaban unos 70, 100 metros. Y bueno, pues nos tiramos a por ellos. tenemos otro entrenador y yo, y cuando llegamos a los turistas nos dimos cuenta, nos encontramos con la sorpresa que al mirar al lado teníamos los dos chicos al lado y nos hicimos cargo ya cada uno de uno.
Qué grande. Pues eso sí que fue una lección práctica. Salieron bien todos, los socorristas, esos chavalines, sí. Salimos, y las personas.
Salimos bien, bueno, algunos sí estaba un poquito peor. Cuando ya llegamos a la víctima tuvimos que sacarla del agua, ya había prácticamente se había rendido y bueno, estuvo un ratito un poquito más complicado, pero el resto sí salió bien.
Qué bueno. Juan Ángel Corrales, presidente del Club Salvamento Deportivo Talasa en Torremolinos, Málaga. Gracias y suerte, amigo. Que tengas poco trabajo, ¿eh?
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós. En 2023 murieron 422 personas por ahogamiento en España. De ellas, 339 fueron hombres. 4 de cada 5. Una desproporción que se mantiene a lo largo del tiempo, que se repite en los 5 primeros meses de este año. Ha habido 137 ahogados, el 84% hombres. Sebastián Quintán es presidente de la Asociación Canarias 1500 kilómetros de costa. Lleva toda la vida estudiando ahogamientos en España porque él sufrió uno que casi se lo lleva por delante.
El ahogamiento se escribe en masculino. La razón es un patrón de comportamiento muchísimo más arriesgado, donde tenemos muy poco presente la autorresponsabilidad, la autoestima, ¿no? Y el riesgo, ¿no? Es decir, la mujer, que afortunadamente para ella, asume muchísimo más la autorresponsabilidad, porque además comprobamos que la mayoría de los accidentes acuáticos se produce por una acción negligente o imprudente del bañista.
Llama la atención que, teniendo en cuenta que cada año que pasa el número de fallecidos aumenta, no se ha hecho ninguna campaña de prevención, como por ejemplo si se hace con el tráfico.
¿Cuánto dinero destina la DGT para campañas de concienciación y de prevención? 600 millones de euros. Y hablamos de 1.100, 1.200 personas que mueren y desgraciadamente el ahogamiento es la tercera causa de muerte no traumática según la OMS, Organización Mundial de la Salud, en todo el planeta. Ya mueren 500 personas mínimo, que es lo que calculamos, y jamás se ha invertido un solo duro. Es la clave como la DGT lo hace.
El salvamento y socorrismo en playas es competencia municipal. Es cierto que cada vez se activan con mayor antelación, pero también es verdad que cada vez se alargan más por el clima. La dificultad ahora es encontrar socorristas. De hecho, muchas piscinas no se han podido abrir por falta de este personal. Para la plataforma canaria 1500 kilómetros de costa, esta situación deriva de una falta de regulación nacional.
Cada comunidad autónoma tiene sus propias reglas y sus propias normas, ¿no? No puede, por ejemplo, intervenir si no tiene autorización para la comunidad valenciana, por ejemplo. Las normas son absolutamente distintas, los requisitos son totalmente distintos. No es lo mismo un socorrista de piscina que un socorrista de aguas abiertas. Solamente hay dos comunidades de España que tenemos una ley exclusiva, que es para la seguridad del baño humano en las costas. Canarias y Baleares nada más.
Ahora mismo el 80% de ahogamientos se producen en zonas que no tienen socorristas. En Canarias faltan cerca de 1.000. En Galicia, que fue la comunidad con más ahogados a primeros de año, también hay plazas sin cubrir. Y eso hace que en playas como la de Vilagarcía de Arousa no vaya a haber socorristas hasta julio. Hablamos de una comunidad con 1.500 kilómetros de costa. Esto también afecta al turismo, porque muchas playas gallegas han perdido la bandera azul, claro, debido a la imposibilidad de contratar socorristas.
Y además yo soy miembro de la Asamblea General de Bandera Azul España. Entonces sí, efectivamente, el hecho de no tener un servicio adecuado de seguridad acuática, de socorrismo, evidentemente es un motivo directo para la retirada de la bandera azul. Ahora, a mí muchos alcaldes con los que yo me he reunido, presidentes de Cabildo y tal, no es que yo no puedo gastarme tanto. ¿Cómo gastar? Estamos hablando de invertir.
Podemos hablar de recomendaciones, de factores de riesgo, pero la mejor medida es la prevención y el sentido común, claro. Nuria Rodríguez es presidenta de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Nuria, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Claro, la pregunta es, ¿por qué cada año hay más ahogamientos?
Bueno, yo te hablo desde Galicia, como presidenta de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia. Mira, cada vez, la verdad, tenemos más ahogamientos, primero por dos cosas. Una, por la formación de los socorristas, porque no hay socorristas en las playas. Y dos, porque no hacen mucho caso los usuarios a las recomendaciones que venimos haciendo durante años. Como bien dices, la prevención para nosotros es el factor más importante que tenemos para poder salvar vidas o que no ocurra estos accidentes que venimos hablando.
¿qué parte de, no sé si se puede hacer un porcentaje, pero qué porcentaje de culpa tenemos nosotros? No digo vosotros los socorristas, digo nosotros los usuarios de las playas.
A ver, hay un porcentaje muy alto de culpabilidad de los usuarios porque no ven que si hay una bandera roja es porque no se puede meter en el agua, sino que piensan que es que los socorristas no trabajamos, o porque ven que ponemos una bandera roja aquí porque hay una corriente que no se ve si no conoces la playa, sobre todo, imagínate, en estas playas gallegas, ¿no? Que ponemos a veces, señalizamos que no se puedan bañar ahí, pues no ven la corriente y se meten igual, se tiran de las rocas y luego tenemos los lesionados medulares y todo tipo de accidentes que podemos ver en un verano en las playas de toda España.
Desde el punto de vista laboral, ¿por qué faltan socorristas? ¿Cuál es el problema? ¿De formación, de salario, de que la gente no sabe que existe ese trabajo? ¿Qué pasa?
A ver, principalmente de salario. Tú piensas que es un trabajo muy estacional. O sea, sobre todo, ya te digo, aquí en Canarias ya no, porque es más de carácter anual, pero en las playas gallegas en muchos sitios solo se trabajan 2 meses. Entonces, en 2 meses, una persona no quiere formarse para este trabajo. La formación, aquí era un certificado de profesionalidad, que era 420 horas para poder trabajar en las playas. Se tuvo que incluso bajar esa formación a una formación de 120 horas por si el motivo era formación. Consideramos que no solo es eso, hay que estudiar qué es lo que pasa. Es una profesión muy estacional en la que, bueno, ahora por convenio en Galicia están cobrando 1.430 euros, pero sí es cierto que en el resto de España están cobrando menos del salario mínimo. Entonces, bueno, esto es un factor muy importante para poder trabajar en este sector, ¿no?
Claro. Oye, Nuria, antes hablábamos con Sebastián, ese socorrista en Canarias, y nos comentaba que sería conveniente una regulación a nivel nacional en el socorrismo, una especie de plan general de prevención de ahogamientos a nivel nacional. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. Mira, aquí hemos vivido una formación de un socorrista de 420 horas, con una formación muy buena, a venir incluso empresas que estamos viendo que están dando en otras comunidades la formación del socorrista online. Eso nosotros consideramos que debe estar regulado, que esto no debía de poder ser. ¿Cómo puede ser un socorrista formado online que se baña?
Es una coña. Es una coña. Claro.
Y entonces, pues la verdad que lo que dice este chico sí es cierto, que debía de ser regulado a nivel nacional y con una formación adecuada para el puesto de trabajo. Así como también debía haber un convenio a nivel nacional de un salario bueno para el socorrista, pensando que solamente trabajan eso. Aquí, ya te digo, aquí hay muchas playas que solo 2 meses, pero 3 meses, 4 meses debían de estar trabajando en todas las playas, en las gallegas, ya te digo, en el Mediterráneo, que debían de estar trabajando casi todo el año. Entonces, eso es un hándicap, porque lo que se encuentran son socorristas, principalmente estudiantes, que en el momento en el que encuentran un trabajo de manera anual, ya abandonan, con lo cual tienes un abandono a lo mejor de socorristas pues de un 40% de una temporada para otra. Y eso es importante, claro.
Oye, si nos comparamos con otros países, claro, nadie tiene nuestro clima, nuestras costas, ni nuestras necesidades, pero Italia, por ejemplo, o Portugal en su dimensión, ¿cómo nos comparamos?
La verdad, nos podemos comparar y decir que España pues tiene un buen nivel de socorrismo y en otros países la formación, ya no hay esta formación, incluso hay muchos que son voluntarios, ¿sabes? Que están trabajando como trabajábamos aquí a lo mejor hace 20 años, con voluntarios en las playas. Esto nosotros hemos dado un salto cuantitativo y bueno, ahora están con un salario y un contrato, que es lo más importante. En otros países aún no hay esto, ¿no?
Y casi la última. En materia de prevención, dame 4 o 5 consejos fundamentales que yo, dentro de unos días, cuando me vaya a la playa, debo tener en cuenta.
Te voy a dar más de 4 o 5. Mira, lo primero que tienes que hacer cuando llegues a la playa es ver qué bandera tienes.
Claro.
¿Qué bandera hay?
Y hacerle caso.
Y hacerle caso. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo primero. Luego vamos a decirte que te bañes, sobre todo si vienes a Galicia, te bañes poco a poco entrando en el agua y mojando todas las articulaciones para que no haya esos famosos que había antes, cortes de digestión, ¿no? Pues sí, que no haya esos cambios bruscos de temperatura. Que no te bañes si no conoces la zona, y que no te bañes muy allá, sino que intentes pues seguir nadar paralelo a la orilla, mejor. No te bañes si no conoces la zona, sobre todo no te bañes solo. Ten cuidado, mucho cuidado con las corrientes. Y luego, una cosa súper importante, que tengas mucho cuidado si llevas a los niños. Hay gente que piensa que nosotros somos como el de la guardería, que estamos detrás de los niños, y nosotros solo tenemos dos ojos. Y no hay tantos socorristas en la playa como para que uno sea para cada niño. Con lo cual es súper importante.
Y me dejas añadir otra advertencia, que la veo yo todos los días. Cuando aparece el socorrista en la torre, o le ves paseando con el polo o con la camiseta por la orilla, con el flotador encima, y le ves con el silbato pegando pitidos, hazle caso. Es fundamental.
Sí, hazle caso. Tiene razón. Hazle caso siempre al socorrista, porque es muy importante, de verdad, que tengamos en cuenta nuestro trabajo. Es fundamental para que no haya tantos ahogados ni que haya tantos accidentes como hay. Y luego también hay que tener mucho cuidado con los elementos de flotación, los nuevos juguetes, que eso, todo eso, nosotros buscamos, prevenimos y buscamos que la gente disfrute de la playa sin que pase nada, pero también la gente debe hacernos todo el caso posible. Y una cosa más, nosotros siempre lo decimos, que en el momento en que veas algún accidente o alguna cosa, si no hay una playa con socorristas, llames al 112 y no tengamos dos víctimas en vez de una. Eso es muy importante, que llamen al 112 en el momento en que vean algo y que después no tengamos que lamentar más víctimas.
Nuria Rodríguez, presidenta de la Federación de Salvamento y Socorrismo, desde Galicia, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Suerte. Adiós.
Buen verano, gracias.
Más de 150 personas han muerto ahogadas en lo que va de año, imagínate, y no ha empezado la temporada. Durante los meses de invierno la comunidad más afectada fue Galicia. Ahora la peor parte se la está llevando Valencia y en concreto Alicante. Podemos debatir sobre si hace falta más prevención, más socorristas, pero lo más necesario es sentido común. Sí, eso es la mejor prevención. Recordemos todos que aunque vayamos a la playa a disfrutar, hay que tener en cuenta que estamos yendo a un lugar que también entraña riesgos si no actuamos como es debido. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. Oye, George, la cuestión es, ¿esto es un problema de sentido común, de recursos o de las dos cosas? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que se está produciendo una tragedia en nuestras playas. Ya van 13 ahogados en lo que va solo del mes de junio. Y cuando llega el verano estamos casi acostumbrados a asistir a un despliegue informativo sobre normas básicas de cautela y precaución que tienen que ver con no salir a la calle en los momentos donde está pegando, en las horas centrales del día, hidratarse a menudo, no exponer la piel al sol sin protección. Pero este asunto va más allá de las normas de precaución de sentido común. Esto tiene que ver con los recursos que la administración y también las piscinas privadas, los socorristas, ponen a disposición de los bañistas para protegerles. Me parece que nunca está de más advertir en estos momentos en los que empieza la campaña de verano de que hay que poner los recursos y la prevención antes de lamentar las tragedias y de abrir los informativos con muertes perfectamente evitables.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-45-55.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium.
una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Valduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Valduero.
Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? No te olvides de la mejor selección de pipas para ver el partido. El piponazo de Grefusa. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección de Grefusa!
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
En Bezoya somos muy de que si vamos a vivir, hagámoslo muy fuerte. Y como cumplimos 50 años, vamos a sortear algo que sí que es muy fuerte. Premios semanales de 250 euros y un gran premio final de 50.000 euros. Descubre más en bezoya.es. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, seguimos batiendo récords, aunque no de los buenos. La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas se sitúa en 1,61 billones de euros. Lo hizo tras escalar en el primer trimestre del año hasta el 109 del PIB. Si miramos la cifra por regiones, la Comunidad Valenciana es la que mayor deuda tiene, seguida de Castilla-La Mancha y Murcia. Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, vuelve a crecer la deuda. No solo supera en 5 puntos la cifra del primer trimestre, sino que hemos superado ya con creces el objetivo de deuda pública de todo el año. Ojo, y estamos en la mitad. Sí. Esto sí, no, bueno, para de crecer.
Sí, la verdad es que, bueno, en términos absolutos, pues no ha dejado de crecer desde antes de la pandemia, y solo en este trimestre son 39.000 millones de euros más lo que ha aumentado el agujero de la deuda. Es verdad que en porcentaje del PIB llegó a superar el 120 y ahora está en el 109, que es verdad que eso sí que a mí me ha llamado la atención, porque estos trimestres anteriores lo que veíamos era que, bueno, que los miles de millones de deuda, o sea, las cifras absolutas crecían, pero como el PIB, sobre todo impulsado por la inflación, pues también crecía bastante, ese porcentaje sobre el PIB estaba bajando, y este primer trimestre ha subido, veremos a ver cómo evoluciona, porque el objetivo del gobierno es dejarlo en el 106%, veremos a ver, o sea, dependerá de lo que crezca la economía conseguirlo, ¿no? Porque gastando siguen gastando y mucho, ¿no?
China prepara su contraataque tras anunciar la Comisión Europea aranceles al coche eléctrico. Varios sectores están en alerta, uno es el cárnico. Según datos que maneja la patronal, en el 2023 se exportó carne a China por 10.000 millones de euros, cifra récord. Solo las exportaciones españolas de carne porcina a China superaron el medio millón de toneladas. ¿Qué podría suponer, claro, como respuesta de los chinos, estos aranceles?
Pues la verdad es que, como tú dices, hay mucha preocupación, ¿no? Y han lanzado una nota advirtiendo de las consecuencias que puede tener esos aranceles a los automóviles chinos. Es verdad que Europa aquí lo que hace es seguir la estela de Estados Unidos y hay preocupación, porque, o sea, el sector del automóvil en China está subvencionado, producen, o sea, mucho más barato que en el resto de Europa. Te lo ponen aquí, claro, la industria europea del automóvil está en peligro, ¿no? Si no haces nada, pero claro, lo haces y tienes la contrapartida. China no se va a estar cruzada de brazos. Si hay otros sectores, el cárnico, por ejemplo, el que decías, ¿no? Es que el 20% de las exportaciones de porcino españolas van a China. Entonces, pues sí hay preocupación. O sea, es complicado, ¿no? Porque cómo llegas a un equilibrio de decir, oye, hay que proteger también a nuestra industria, pero sin que eso suponga que te van a cerrar otras puertas haciendo daño a otras industrias. Yo creo que fácil no es la solución.
El último informe del BBVA Research nos trae una mala noticia. La inflación no va a decaer. Los precios crecerán de media un 3,3% este año. La parte positiva es que nuestra economía crecería un 2,5%, tres décimas más que su anterior previsión. Al final vas al súper y te mueres, Yolanda.
Sí, la verdad es que los precios, bueno, los vimos con los datos de la inflación que salieron ayer, ¿no? Pues estamos ya con un 3,6%, y claro, y cuando analizas producto por producto, dice, bueno, ha bajado un poco el aceite de oliva, dice, bueno, ha bajado lo que sube, porque está como un 60% más caro que hace un año, ¿no? Y como eso, sobre todo, pues eso, los productos alimenticios, y ahora estamos otra vez con el repunte del sector energético, que al final te influye en los precios del transporte, en los precios de los combustibles, en los precios ahora que vamos para el verano, en el precio del aire acondicionado, con lo cual es verdad que esperábamos una mayor contención de la inflación, y además esto también te afecta luego a ver qué hace el Banco Central Europeo, ¿no? Claro. Ha bajado ya 25 puntos básicos, pero va a continuar. Estados Unidos, la Reserva Federal, pues ya nos dijo que como mucho habrá una bajada de tipos antes de fin de año, y si llega, ¿no? Entonces hay cierta preocupación, sí, por esto.
Más cosas. Las bolsas han vivido una mala semana por la inestabilidad política. De media han caído un 4%, si juntamos el resultado de las elecciones con todos los países. Claro, el IBEX no se ha librado, se ha visto contagiado por estos malos datos, cede los 11.000 puntos. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido una semana negativa en la bolsa. En pocos días, el índice IBEX 35 ha pasado de marcar máximos de los últimos 9 años, por encima de los 11.400 puntos, a buscar apoyo en los 11.000. Los inversores han tenido que digerir los resultados de las elecciones en Europa y, sobre todo, el adelanto de las elecciones a la Asamblea Nacional Francesa. Además, los mercados han tenido que asimilar la impresión de que la Reserva Federal de Estados Unidos solo va a bajar el precio del dinero una vez este año. Hace poco se esperaban hasta 3 recortes de tipos. La Reserva, de hecho, no movió ficha en su consejo de este pasado miércoles. Elevó sus previsiones de inflación, pero mantuvo las de crecimiento económico. La bolsa de Nueva York, empujada en esta ocasión por las acciones de Apple, ha marcado en esta semana nuevos máximos históricos en sus índices S&P 500 y Nasdaq de empresas tecnológicas. Dentro de casa, la atención se ha centrado en Naturgy, la antigua gas natural. Sus acciones han caído tras conocerse que el grupo TACA de Abu Dhabi y Criteria, el brazo inversor de la Caixa, han roto las negociaciones. Estudiaban lanzar una oferta conjunta de compra sobre la antigua gas natural.
Todo por la inestabilidad política, Yolanda.
Pues hombre, sí, no, porque inestabilidad política no solo tenemos aquí, mira, en Estados Unidos y al final pues han subido, están marcando máximos históricos, y esto aquí nos decía Fernando, estamos preocupados también porque no van a bajar los tipos de interés en Estados Unidos al ritmo que creíamos, y aquí los hemos bajado y aún así las bolsas europeas se siguen comportando peor. La verdad es que yo creo que aquí hay dos velocidades también, la economía americana, a pesar de sus políticos, que también tienen inestabilidad y mucha, ¿no? Veremos a ver qué pasa en las próximas elecciones. Al final, pues siguen su ritmo, y es que la economía es mucho más competitiva al final que la europea, y ya no te digo que la española, y eso también se está marcando en los mercados y en las bolsas.
Seguro que conoces a alguien, quizás tú o el vecino, que haya instalado placas solares en los últimos años. A lo mejor tú eres de los que has decidido apostar por ellas. El autoconsumo energético vivió su momento álgico durante 2022 por los altos precios de la energía, pero el ritmo de instalación a lo mejor es lógico. La instalación de estas placas se ha frenado en los últimos meses. Este año ha caído hasta un 26% en el primer trimestre. Victoria Ballesteros.
El autoconsumo vivió su momento álgido en 2022. De hecho, más de la mitad de las instalaciones de placas solares que hay en España se hicieron en ese año por el subidón en los precios de la energía eléctrica y las subvenciones europeas. Lo primero se moderó y lo segundo no llega. De ahí el frenazo de este mercado. Tampoco ayuda que las familias tengan el bolsillo exprimido, porque poner placas solares supone un desembolso importante. En un hogar ronda los 7.000 euros, pero más o menos la mitad se puede recuperar con ayudas, bonificaciones en el IBI o en el IRPF. Además, se puede ahorrar mínimo un tercio de la factura, aunque hay quien consigue que sea cero, como Lourdes de Jaén.
Cuando pasan varios días lloviendo y está nublado, no cargan las baterías y al final tenemos que restringir un poco el consumo. Pero lo bueno es que no pagamos factura de la luz.
En España hay actualmente unas 500.000 instalaciones solares.
Ahora, con los bajos precios de la energía, se ha pegado el frenazo, como te decimos. José Donoso es director general de la Unión Española Fotovoltaica. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Este frenazo, ¿es lógico? ¿Por qué?
Bueno, es lógico, efectivamente, y lo habéis apuntado muy bien en la introducción. Es decir, la subida importante de un 100% cada año que se ha producido en los últimos años, prácticamente, ha estado motivada por razones coyunturales. Los altísimos precios de la energía, las importantes subvenciones de 1.500 millones de euros que otorgó el gobierno a este programa de promover el autoconsumo, motivaron este crecimiento. Pero ahora estos dos motores tan fuertes pues se están enfriando. Los precios de la energía siguen siendo relativamente altos en determinados momentos, en otros momentos son muy bajos. Estamos viendo una montaña rusa con los precios de la energía, y esto está un poco despistando a los consumidores o les está haciendo perder un poco el considerarlo como un gasto prioritario.
Claro.
Unido al colapso que están viendo con las subvenciones, porque las subvenciones han sido un gran éxito, el programa de subvenciones, medio millón, calculamos que aproximadamente medio millón de solicitudes. Esto ha pillado a las administraciones de las comunidades autónomas, las que han tenido que regularlo, que gestionar esto, y las administraciones tienen muchas rigideces para reforzarse de personal, están insuficiente o nada digitalizadas. Esto está generando muchos retrasos. La mayor parte de todas las subvenciones se van a cobrar, pero con mucho retraso. Estas dos causas, unidos a la inflación y a la nueva situación de los precios, pues es lo que ha producido que estemos yendo a un escenario, yo diría casi seguramente de estabilización.
Yolanda.
Buenas noches. Bueno, ya me has contestado en parte, ¿no? Iba a preguntar por qué es tan difícil acceder a esas ayudas. Yo debo reconocerles que soy uno de estos que puso las placas en 2022 y todavía no he recibido ni un euro. Y de hecho ahora todavía me están pidiendo documentación para poder cobrar las ayudas, que yo creo que la gente ya dice, mira, en fin, ¿por qué es tan difícil? Y si no hay una excesiva burocracia, yo no sé qué porcentaje de ayudas qué porcentaje de ayudas han llegado al final a quien lo ha puesto, ¿no? Al cliente final.
Pues es muy bajo. El porcentaje ahora mismo es muy bajo. Las administraciones van con más de 2 años de retraso en este proceso. Pero, como digo, el dinero está ahí y, en principio, se espera que todos aquellos expedientes presentados en tiempo y forma van a recibirla. Hay que tener en cuenta que el procedimiento es especialmente complejo, son subvenciones,
Tony.
Y han tenido que cumplir, se tienen que cumplir las condiciones para las subvenciones a nivel comunitario, a nivel nacional y a nivel de la Unión Europea. Y esto ha hecho el proceso particularmente complejo, además de las razones que ya he comentado anteriormente.
Si vemos las tendencias, imagino que eso, viendo curvas o cifras anuales, se puede hacer una gráfica muy fácilmente. ¿Se espera un incremento en el precio de la energía y eso hará revertir la tendencia? ¿Cuál es el futuro del autoconsumo?
Bueno, no es tan fácil verlo del futuro, de hecho.
No, el futuro no, digo lo. Claro. Tú ves la gráfica de aquí para atrás, pero luego para adelante.
De aquí para adelante hay muchos especialistas, claro, claro. Pero la verdad es que después la realidad suele ser bastante diferente. Es muy difícil preverlo. Lo que sí es fácil de prever es lo que también he comentado, que vamos a ver una montaña rusa. Vamos a ver momentos con precios muy bajos, incluso de cero, momentos con precios muy altos, que ya lo estamos viviendo. Incluso en el mismo día podemos pasar de horas en que el precio está a 1 a horas que está a 160, a 70. La previsión ahora mismo, si nos podemos fiar de algo, es que los mercados a futuros para fin de año marcan unos precios entre 62 y 80 euros por megavatio hora, que es un precio caro. O sea, antes que sufriéramos estos precios altísimos, inimaginables anteriormente, hubiera sido un titular de primera página. Ahora no merece ni una línea en páginas interiores, porque nos hemos adecuado a este vaivén de precios.
¿Por qué en España, con todas las horas de luz que tenemos, estamos tan lejos de cifras en autoconsumo de otros países como Alemania o como Países Bajos? ¿Qué nos falta? ¿Concienciación?
No, nos ha faltado
creo que más que nos falta en este momento, nos ha faltado en el pasado, nos ha faltado continuidad. Empezamos como España ha sido un país pionero, uno de los países fundamentales para dar ese empuje a la energía fotovoltaica cuando era una energía que estaba empezando, junto con Alemania, seguramente somos los países responsables de en qué momento está ahora tan bueno la fotovoltaica, siendo la forma más barata de producir energía, particularmente con el recurso que tenemos. Pero en España, a partir del año 2011, se dio un parón hasta el año 2019. Mientras que esos países del norte de Europa continuaron constantemente apoyando la instalación de energía fotovoltaica, y eso ha hecho que sus cifras, sobre todo por habitantes, sean muy superiores a las españolas. Pero en los últimos 4 años estamos recuperando ese terreno.
Y la última, ¿cuánto cuesta esa instalación media y cuánto cuesta en hacerla rentable?
Bueno, esa es la pregunta que nunca me gusta que me hagan.
Ya.
Por una razón muy sencilla. Esto no es un televisor. No hay un precio estándar. Podemos decir que una instalación media es ronda en torno a los 5.000 euros, pero va a depender de las características del sitio donde se vaya a instalar.
Lógico.
Entonces, claro, mi miedo siempre cuando hay una cifra es que luego llegue al instalador y le diga, no, pero era más, era menos.
Te oí en la radio, bueno, que eran 5.000, claro.
Sí, está en ese entorno. Y el periodo de amortización, pues pasa lo mismo. O sea, depende de las horas de sol, depende, como decía la oyente que comentabais, que habéis conectado antes, depende de la capacidad que uno tenga de dirigir su curva de demanda a las horas de producción solar, pues la amortización se va a producir antes o después. En una instalación industrial, la amortización puede ser sin subvenciones en el entorno de los 3-4 años. Y en una en residencial, entre los 8 y los 12, depende también cómo evoluciona el precio de la energía eléctrica.
Bueno, en cualquier caso, Yolanda.
Pero me gusta siempre también remarcar una cosa. Si uno tiene el dinero en el banco, la rentabilidad que le va a sacar a esa instalación va a ser muy superior a la rentabilidad que le están ofreciendo en este momento los bancos por el dinero de ahorro. Con lo cual, su dinero va a estar siempre mejor en su tejado que en el banco.
Buena comparativa, eso sí que se entiende perfectamente. José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica.
¿Puedo dar un consejo a los oyentes?
Sí, por favor.
Es también otra cosa que me gusta remarcar siempre. La sociedad de hoy en día ha perdido la costumbre de comprar a largo plazo. Somos una sociedad del usar y tirar. Sin embargo, una instalación de autoconsumo puede durar 30 años. Entonces, a la hora de comprar, no hay que dejarse ir con esa mentalidad de comprar lo más barato. Hay que comprar lo mejor. Porque algo que dure 30 años tiene que ser buenos materiales y instalada por unos profesionales adecuados. Eso es, tenemos que volver a, de cara al autoconsumo, hay que volver a pensar cómo se compraba antes.
Pues nos quedamos con las dos claves, la del banco y el largo plazo. José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica. Gracias por la consultoría, José. Suerte.
Gracias a vosotros por el interés por el sector.
Gracias, buenas noches. Yolanda, digo que cuando te llegue lo de las ayudas y sí, tal, sí. Pues oye, ánimo,
yo
ya me
debo
contarás.
Reconocer que ya las daba por perdidas y ahora bueno. Me están empezando a pedir más documentación, pero es un horror de documentación, sí, ya sí, te digo yo, que hay burocracia para aburrir.
Gracias, Yolanda, buen fin de...
Gracias a vosotros igualmente. Adiós.
Todos los viernes hablamos de movimientos, situaciones, tendencias a nivel mundial. Estamos a las puertas del verano y para esa época son muchos y muchas los que aprietan el acelerador para lucir buen tipo en piscinas y playas. Los gimnasios a tope, las dietas, seguro que te suena, pero esto puede llegar a ser algo del pasado. ¿Por qué? Pues porque está de moda la comida, entre comillas, saludable. Ojo, cuidado, que también hay trampas. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
La tendencia que nos traes hoy es el auge de la comida, entre comillas, sana. desarrolla.
A ver, no sé si te pasa, Ángel, que cada vez más personas a tu alrededor comen de forma, digámoslo así, saludable a diario. Cuando digo...
O eso dicen.
Bueno, saludable, exactamente. Cada uno puede decir lo que es y luego hacer sí, lo claro. que quiera. Pero bueno, es verdad que cada vez más personas sí que miran más a la hora de comer los alimentos, porque no hablo de seguir una dieta, eso no, sino de cuidar la alimentación. Productos como el tofu, la quinoa, el edamame, el seitán, ya forman parte de nuestro vocabulario no, sobre alimentación.
Será del tuyo.
No, de mucha gente, Ángel. Y ahora vamos a ver por qué. Porque...
Has dicho nuestro, a mí no me metas ahí.
Hazme caso, lo vas a entender ahora cuando te lo cuente. Ya verás, porque se habla mucho de estos productos. También se habla, a ver si de esto has escuchado hablar, la norma del plato perfecto. Tiene que ser un 50% de verdura, un 25% de proteínas y un 25% de hidratos.
Bueno, eso me parece más normal. A ver, ¿por qué este auge?
Bueno, es verdad que está claro que comer sano, tú lo decías entre comillas, no es una moda como tal, hablamos de una tendencia. También hay que decir que en el mundo pues hay 1.900 millones de personas que sufren sobrepeso, casi uno de cada tres. Esta puede ser una de las razones de este auge. También que una dieta desequilibrada pues aumenta, por ejemplo, el riesgo de padecer enfermedades de corazón, diabetes, pero es verdad que las redes sociales están ayudando muy mucho a este auge, a que la comida saludable haya terminado calando y, sobre todo, esto es importante, a tener conciencia sobre qué es sano y qué no.
Desarrolla eso de tener conciencia.
Bueno, pues a que el concepto de dieta ya cada vez lo usa menos gente, Ángel. Se está quedando cada vez más obsoleto, porque no buscamos solamente bajar de peso, sino mejorar nuestra alimentación y hacerlo de una forma desarrollada. En definitiva, pues aprender a comer saludable, porque es verdad que creemos que para bajar de peso pues hay que pasarlo mal. Y eso, dicen los nutricionistas, no es verdad. No se trata de prohibir comer, sino de modificar poco a poco los hábitos. Y como te decía, las redes sociales han ayudado mucho, porque los nutricionistas, los que saben sobre esto, tienen ahora mismo en estas redes hasta millones de seguidores, algunos de ellos. Y claro, para nosotros acceder a la información es cada vez más fácil.
Sí, una cosa es que le sigas y otra cosa es que le hagas caso.
Eso es otra cosa,
bueno,
es verdad.
Eso, en cualquier caso, eso indicaría que son los más jóvenes los interesados.
Claro, porque es verdad que no dejemos aparte a las generaciones más mayores, porque ellos seguramente no coman mal, al revés, sino todo lo contrario, porque tienen intrínseca la dieta mediterránea, porque en España es verdad que se come muy bien, pero son los millennials, la generación Y también, es decir, los nacidos entre mediados de los 80, de los 90, los que en gran parte tienen culpa de este interés general por la comida saludable, porque son un sector muy activo en redes sociales. Y a través de ellas, es verdad que, por ejemplo, destaca una sobre todas, Instagram, para los nutricionistas. A través de ella se ve que ha dejado de tener interés, digámoslo así, ponémoslo entrecomillado, en publicar imágenes de junk food, de esta comida rápida, pizzas, bebidas azucaradas, hamburguesas, y ahora hay muchos perfiles y muchos nutricionistas que apuestan por pues apetecibles boles de ensalada, opciones más saludables y llenas de color, que también tienen muy buena pinta a través de las fotos.
Hemos hablado del consumo individual, en casa más o menos, pero ¿qué pasa en los restaurantes?
Bueno, pues que además de una creciente tendencia a la apertura de locales y comercios, los vemos en casi todas las ciudades de España, donde las ensaladas, los zumos naturales, las frutas, las verduras son las grandes protagonistas, pues también las grandes cadenas de restaurantes se apuntan a esta moda de la comida saludable. Y no solo eso, han nacido nuevas cadenas en los últimos años a raíz de este boom pues de la cocina sana.
Hemos hablado de la voluntad, una cosa es seguir y otra cosa es hacerles caso. ¿Tenemos la información suficiente?
Claro, las opciones a disposición de los consumidores es verdad que han aumentado, pero, digámoslo así, no son todo ventajas. Para los ponentes, la cantidad de información puede abrumar a los consumidores, lo que nos hacen llegar. Y claro, ahí podemos perder de vista qué es lo que verdaderamente preferimos. Porque todos tenemos en mente, Ángel, ese Nutri-Score. Así dicho, a lo mejor no te suena, pero si te digo esa pegatina, que es como un semáforo, que tiene colores, que tiene la mayoría de productos, y que con ella hay mucha gente que pues ve si ese producto es bueno, es nutricionalmente hablando positivo. Pero que es verdad que ese Nutri-Score solo se aplica en productos envasados, no en los frescos, porque también es de carácter voluntario.
Los nutricionistas, los expertos, ¿qué dicen?
Claro, sobre este Nutri-Score es verdad que no se ponen de acuerdo, porque lo que nos dicen los nutricionistas es que sigue siendo necesaria la educación nutricional, porque de nada sirve llenar pues el etiquetado frontal de estos productos de informaciones, de semáforos, de clasificaciones, si finalmente luego nosotros, el ciudadano, pues carecemos de las herramientas para interpretarlos. Pero mira, hay informes que aseguran que ya más de la mitad de la población mundial ha decidido que quiere saber la historia que hay detrás de los productos que consume. O sea, cómo están fabricados, qué llevan. Sobre todo porque todos los que saben de esto nos piden huir cada vez más de esos ultraprocesados.
Claro, en ese sentido, la última, Iván. ¿Tenemos claro, en líneas generales, qué significa ultraprocesado?
Bueno, digamos lo que la pregunta como tal, Ángel, es fácil. Ese ultraprocesado es aquel producto que se elabora a partir de ingredientes procesados y que no contiene ingredientes frescos o que puedan identificarse en su presentación final. Es, digámoslo así, el gran enemigo de la alimentación sana y de la comida saludable. Esa que algunos dicen que está de moda, otros que ha llegado para quedarse, otros que es una tendencia que puede ser pasajera, pero que los expertos, Ángel, y en esto sí coinciden, dicen que es una necesidad en nuestro día a día, que a partir de ahora vas a comer mejor.
Bueno, pues tomemos nota. Iván, gracias.
A ti, Ángel, buen fin
de... Buen fin de... Adiós. Como cada viernes, a esta hora, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy ponemos un ejemplo del refrán querer es poder. Miriam Fernández es una madrileña que nació en una familia de padres muy jóvenes envueltos en una maraña de adicciones. Le faltó el oxígeno al nacer y los médicos dijeron que jamás podría caminar. Los padres biológicos se dieron cuenta que lo mejor era darla en adopción siendo bebé. La familia que regentaba su guardería la adoptó. Contra todo pronóstico, a los 4 años empezó a andar. Se aficionó a la natación y fue durante años campeona de España. Estando a las puertas del equipo paralímpico español, abandonó la natación para hacerse actriz, conferenciante y cantante. Llegó a ganar una edición del concurso Tú sí que vales. Miriam está preparando un nuevo proyecto musical que es una mezcla de pop electrónico y coros clásicos. Se ha puesto el nombre artístico de Renata. Creo que le viene como anillo al dedo. Esta renacida mujer es todo un ejemplo para el mundo. Dice que si quieres, puedes. Hace lo que le gusta, rodeada de gente que le importa. Buen fin de semana, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
José Luis Mendilibar, el flamante campeón de la Conference League con Olympiacos de Grecia. Hola, mister, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Las celebraciones se parecen a las que se hacen aquí en España, o sea, hay un autobús descapotable.
Sí, 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 hay un autobús descapotable y bueno, y a las 8 de la madrugada, pues nos pasearon.
¿Le costó recuperarse de la salida de Sevilla? ¿Le hizo mucho daño?
Me sentí incomprendido, me sentí...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Al que juega a los rascas de la 11 por la emoción, bien rascado. Al que juega por el premio, bien por ti. Al que cierra los ojos antes de rascar el mega millonario, bien ilusionado. A todos los que jugáis a los rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción, estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Son las 10, las 9 en Canarias.